Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Jonathan del Rosario, explicó que los migrantes que ingresan irregularmente a través de Darién pasan estrictos controles de salud y seguridad.
El funcionario señaló que luego de la inspección, los migrantes reciben una orden para que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
No obstante, los migrantes varados en La Miel niegan que haya recibido hasta ahora la ayuda por el presidente panameño Juan Carlos Varela.
En Darién se ha denunciado que desde la comunidad colombiana de Sapsurro, los migrantes se desplazan hacia las poblaciones panameñas de Lajas Blancas, Peñitas y Canglón, motivo por el cual se ha redoblado la seguridad con más presencia policial.
Y tras amenazar con la deportación, el gobierno de Panamá autorizó el paso por el país de unos 600 migrantes cubanos que desde la semana pasada han estado varados en la localidad de La Miel, en la frontera con Colombia.
El representante de la Defensoría del Pueblo panameña, Alfredo Castilleiro, reconoce que la solución de la crisis es regional y que Panamá por sí sola no puede asumirla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Como luz al final del túnel, recibieron la noticia en La Miel, localidad balneario fronteriza con Colombia.
Van a dar el paso hasta Puerto Valdía. Ahí en Puerto Valdía nos van a hacer tránsito en avioneta o lancha, según que tenga el dinero, para Ciudad Panamá. Y de Ciudad Panamá nos dan 3 días para salir del territorio hasta la frontera con Costa Rica.
Sin embargo, hay preocupación, porque para continuar viaje deberán pagar altos precios, según dicen. De La Miel a Puerto Valdía en lancha, $20. Y de Puerto Valdía a Ciudad Panamá en avión, $250. Y en lancha, $200. Una vez en Ciudad Panamá, tienen 3 días para abandonar el país, según la orden que emitió el Estado panameño. Estos casi 600 cubanos son parte de los 1,340 que obtuvieron un salvoconducto en Turbo, Colombia, luego de que migración de ese país amenazó con deportarlos. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo en Panamá reconoce que el país no puede por sí solo solventar el problema migratorio de los cubanos.
La solución es de naturaleza regional, no la puede hacer Panamá sola. Esa es la situación, es decir, no es un tema que el gobierno pueda resolver aislado del resto de la región latinoamericana.
El próximo paso sería Costa Rica, que mantiene su frontera con Panamá cerrada, al igual que Nicaragua. Reportes de la prensa panameña dan cuenta de que 4 cubanos se encuentran varados en la mitad del puente del río Sixaola, entre Costa Rica y Panamá, luego de que cruzaran al país tico y los agentes fronterizos costarricenses los devolvieron. Sin embargo, militares del lado panameño no los dejan reingresar al país de donde provinieron.
Entre tanto, Costa Rica expresa su preocupación por la decisión de Panamá de permitir el tránsito libre de migrantes por su territorio. Jorge Orellana nos tiene más información.
La llegada diaria de docenas de inmigrantes a la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica ha generado que la Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con otras instituciones, se vieran obligadas a designar fondos para brindar ayuda humanitaria y para establecer 4 centros de atención temporal a inmigrantes ubicados en ambas fronteras. La viceministra de Gobernación en Costa Rica, Carmen Muñoz, dijo que la apertura de la posición panameña sobre el tema de los migrantes irregulares impactará sobre el número que van llegando al país.
Hemos estado, por supuesto, dándole seguimiento a todas las informaciones que se producen internacionalmente, sobre todo del sur del continente, Colombia, Brasil, Panamá, sobre el tema de la migración que azota el continente. Por supuesto que muy, muy preocupados porque ya de por sí la posición de Panamá era bastante preocupante, puesto que no ha venido ejerciendo ningún tipo de control. Ahora que lo asuman públicamente y que expresen que no solo, bueno, que les van a atender humanitariamente, pero que además van a permitirles el tránsito por el territorio, pues efectivamente preocupa, porque sin duda significará un impacto aún mayor sobre la situación que estamos viviendo acá en el territorio costarricense.
Los migrantes irregulares que ingresan por la frontera de Panamá con Colombia en los últimos días han tomado la Terminal Nacional del Transporte de Albrook luego de realizar largos recorridos en busca del llamado sueño americano. Después de un viaje de unas 5 horas por la espesa selva en la provincia de Darién, los migrantes continúan su paso hasta Metetí, donde son vacunados en un puesto médico para evitar enfermedades, luego tomar un autobús que los trasladará hacia la Gran Terminal Nacional de Transporte en Albrook. Así lo dijo Benjamín Solís, director de Operaciones y Seguridad de la terminal.
Pero nosotros estamos en este proceso de atención a los migrantes desde hace más de un año, cuando primero llegaban los nepaleses, después llegaron los cubanos, ahora llegan los africanos o haitianos, no podemos decir exactamente con precisión cuál es la nacionalidad, pero también están llegando los cubanos nuevamente, así que esto hay un proceso pues de migración consecutivo.
Por otro lado, se confirmó que el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, viaja el próximo lunes a Washington para dialogar con el vicepresidente Joe Biden sobre el tema de los migrantes.
Unos 300 migrantes cubanos han logrado, entre tanto, llegar al territorio costarricense de La Cruz, en Guanacaste, en la frontera con Panamá. Hasta el momento en el área no ha habido operativos contra ellos y el misionero Luis Guerrero les ha tendido una mano solidaria.
En el templo de nosotros anoche se hospedaron 5. Hoy se les está habilitando un campo que es lo que llamamos nosotros la cocina para que ya se pasen del templo a ahí y puedan cocinar, puedan tener su alimentación y tener un poco más de privacidad. Las autoridades de Costa Rica no están teniendo en estos momentos ningún acto represivo contra ellos. Siempre y cuando ellos no transgredan la ley, sabe que están, pero no los molesta.
Por su parte, Belkis Molina es uno de los migrantes cubanos que ahora se encuentra en Costa Rica, procedente de Turbo, Colombia. Atravesó la selva y pasó un día en la capital panameña antes de poder pasar a suelo tico. De su experiencia también nos informa Ricardo Quintana.
Tiene que sacar fuerza y pedir a Dios mucho, 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 porque la muerte te acecha en cada paso que das.
Así habla Belkis Molina de su vivencia en el tapón del Darién.
Después que uno pasa la amarga experiencia de la selva, creo que queda enterrada parte de tu vida.
7 días de camino por barrancos y arroyos.
Uno se enterraba, yo perdí las botas, yo caminé 50 y pico de kilómetros descalza con la ayuda de una varilla.
Hoy en Costa Rica mantiene fresca la vivencia de cómo la selva acabó con la vida de migrantes africanos.
Y el olor putrefacto de los cadáveres componiéndose, es cierto. La bebé falleció, la madre la abrazó y se lanzó al abismo con la niña.
Ante la negativa de Colombia de no gestionar un puente aéreo, retó a la selva el 30 de julio.
En Colombia fue desastroso. Santos no tuvo piedad ni con embarazadas, ni con niños, con mujeres, él no tuvo piedad con nadie. Y pienso que la lucha al final no va a ser en vano.
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado advierte a los migrantes cubanos a no presentarse en estaciones migratorias para evitar su deportación y les exhorta a que acudan a sus oficinas para gestionar una visa humanitaria que les permita continuar viaje hacia la frontera con Estados Unidos.
Ramón Verdugo Sánchez, coordinador de dicha comisión, señaló que en el pasado los cubanos se les entregaba un salvoconducto que les daba tiempo para poder trasladarse hasta algún puesto fronterizo con Estados Unidos, pero que ahora están siendo deportados.
De acuerdo con reportes de la televisión Azteca, funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México recorren hoteles y albergues en Tapachula en busca de ilegales cubanos con vistas a su deportación.
Por otra parte, 2 ex reclutas cubanos afirman estar retenidos por más de un año en un centro de las Bahamas luego que solicitaran el estatus de refugiados políticos. Ivette Pacheco ofrece sus testimonios en el siguiente reportaje.
Los jóvenes ex reclutas Ángel Luis Llorente y Joycelandia Alfonso escaparon en una embarcación de Cuba en junio de 2015. Su travesía tuvo fin en una isla perteneciente a las Bahamas. Desde entonces permanecen en un centro de inmigración en ese país.
que el centro de detención con Michael Rose de Bajao. Ya llevamos un año y dos meses aquí.
Joycelandia Alfonso cumplía el servicio militar general junto a Ángel Luis Llorente en una unidad de tropas guardafronteras en la provincia de Ciego de Ávila cuando decidieron huir de la isla en una lancha propiedad del gobierno cubano. Alfonso, de 19 años, dijo a Radio Martí que su caso está en manos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y agregó que Jessica Evi, funcionaria de ese organismo internacional, los visitó en el centro de detención en Bahamas, donde se encuentran desde hace más de un año.
Una funcionaria de ACNUR vino aquí, nos hizo una entrevista y nos dijo que ellos iban a tomar su tiempo para declarar si nosotros éramos refugiados políticos. Entonces, después del paso de un mes, ellos nos informamos que ya nosotros habíamos sido declarados refugiados políticos. Entonces, nosotros lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar con nosotros. Y ya nos declararon refugiados políticos porque el proceso se demora, porque más tenemos que esperar nosotros.
Radio Martí conversó también con el joven de 21 años, Ángel Luis Llorente, quien fue el timonel de la lancha en la que escaparon de la isla. Según nos dijo, la situación en el centro de detención es tensa.
La comida casi no es mucha aquí, las atenciones son malas, tienen todo el tiempo desinformados. Somos dos simples jóvenes que queremos luchar por un futuro, queremos libertad.
Con el objetivo de conocer otros detalles sobre el caso de los dos exreclutas cubanos, Radio Martí contactó vía email con la funcionaria de ACNUR. La respuesta que recibimos fue que la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas no está en la posición de compartir información debido a la necesidad de salvaguardar la confidencialidad sobre solicitantes de asilo y refugiados para evitar ponerles en riesgo.
Y en otras noticias, 5 migrantes cubanos, supuestamente 5 balseros, arribaron al Hotel Ritz-Carlton de Key Biscayne, uno de los sitios más lujosos de Miami.
Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano a cargo de contrabandistas.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos dijo al Canal 10, la televisión local, que el grupo llegó a las cercanías del Ritz-Carlton poco antes de las 6 de la mañana del martes de esta semana.
Entre tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba emitió un comunicado de prensa en el que insiste en el derecho de todo cubano a permanecer en su país y no emigrar.
La Fundación estima que los cubanos arriesgan sus vidas por desilusión y desesperación.
Asimismo, rechazan las declaraciones de funcionarios latinoamericanos que culpan a la ley de ajuste cubano de los éxodos y opina que reflejan una significativa ignorancia.
La Fundación subraya que la responsabilidad principal por las vidas de los emigrantes cubanos cae directamente sobre el gobierno de Raúl Castro.
Por otra parte, luego de 26 años en fuga, cayó el criminal cubano más buscado por Estados Unidos.
Al menos eso es lo que dice la policía de Hialeah, que comunicó a la prensa que Aníbal Mustelier, de 66 años, fue arrestado esta semana bajo los cargos de robo a mano armada, extorsión y otros delitos vinculados a una serie de atracos en joyerías.
Mustelier ha sido buscado por el Buró Federal de Investigaciones, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y otros organismos de seguridad por hechos delictivos que se remontan a la década del 80 y el 90.
Se cree que Mustelier trabajó como asesino a sueldo en Cuba y fue implicado en intentos de asesinato en la década de 1980.
El Buró Federal de Investigaciones dijo que Mustelier puede haberse escondido en Cuba o Venezuela mientras estuvo prófugo de la justicia.
Uno de los beneficios de la nueva relación entre Estados Unidos y Cuba es que ambos países han firmado un acuerdo para colaborar en temas de salud como el Zika. Michelle Sagué con los detalles.
El Hospital Pedro Curí, situado en las afueras de La Habana, es sede del Instituto de Medicina Tropical de Cuba y es a la vez un hospital especializado y un centro de investigación para enfermedades virales transmitidas por mosquitos, como el dengue y el Zika. Pronto podría beneficiarse de colaborar con instituciones similares en los Estados Unidos. El doctor Pedro Martínez es director del Centro de Investigación del Instituto. Él dice que esta es una gran oportunidad, ya que pueden compartir todo el conocimiento que tienen. Dice que su grupo tiene mucha experiencia, conocimiento, apoyo técnico e instalaciones que quizás no tengan en Estados Unidos. Opina que será extraordinario extraordinario para el país y para la ciencia. Una delegación de Estados Unidos tiene previsto visitar el instituto en octubre para finalizar los detalles acerca de las áreas de cooperación. El acuerdo con Estados Unidos debe dar lugar a proyectos de investigación conjunta y al intercambio académico, pero el acceso a la moderna tecnología estadounidense podría estar restringido por el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Jorge Pérez es el director del Instituto de Medicina Tropical y formó parte de la delegación cubana que viajó a Washington para negociar el acuerdo de cooperación.
Cuba is so close to United States.
Él señala que Cuba está tan cerca de Estados Unidos y Estados Unidos tan cerca de Cuba, y lo que ocurre en la isla puede afectar a Estados Unidos y viceversa. Así que, dice, hay que entender que las enfermedades no tienen control, embargo ni bloqueo. La investigación de vacunas es otra área de posible cooperación. Un laboratorio en el hospital está trabajando en una vacuna contra el dengue que se propaga por el mismo mosquito que el Zika. La vacuna se encuentra actualmente en ensayos preclínicos en Vietnam y los científicos tienen la esperanza de trabajar con sus homólogos de Estados Unidos en un futuro próximo.
La enorme diferencia entre el servicio que reciben los enfermos extranjeros y los cubanos se evidencia también en los casos de Zika en Holguín. Mientras que las salas que albergan a los cubanos no cuentan con los requisitos básicos de salubridad, la que aloja a los enfermos extranjeros tiene condiciones muy diferentes.
La enorme diferencia entre el servicio médico a enfermos extranjeros y los cubanos no radica en la falta de recursos, sino en la indiferencia que sienten el gobierno, el Estado y el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, por la salud del cubano. Así lo escribe uno de los médicos que trabaja en ese hospital.
El facultativo destaca que las muestras de laboratorio que se realizan a cada paciente que ingresa por sospecha de Zika, dengue o chikungunya son enviados al Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí de La Habana, porque es donde único existe la tecnología para confirmar o no la existencia de Zika.
Y agrega que el trabajo de limpieza en el Hospital Lucía Íñiguez de Holguín está siendo cubierto por reclusas mujeres, juzgadas básicamente por ejercer la prostitución y facilitadas a la entidad por la Dirección de Prisiones de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior.
Y en otras noticias, los precios de importantes medicamentos en Venezuela tienen precios inflados que benefician a Cuba. Alberto Müller tiene el reportaje.
El pueblo de Venezuela enfrenta una grave crisis de medicamentos producto del sobreprecio de los medicamentos provenientes de Cuba. El doctor Gualberto Rodríguez, que preside la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela, expone la problemática.
Prácticamente todo lo que compraban en medicinas para el tratamiento de cualquier tipo de patología, ellos lo triangulaban a través de Cuba. El gobierno cubano compraba medicinas con poco control de calidad, que salen muy baratas como medicinas en la India, las traían a Cuba y las vendían a Venezuela reempacadas como fabricadas en Cuba. Uno, ayudaba económicamente al gobierno de Cuba y por otro lado permitía que hubiera jugosas ganancias en esa triangulación. Hoy aparecía un reportaje que se radió esta mañana en las noticias, donde unos diputados descubrieron que se había hecho un negocio por cerca de $300 millones en medicinas que habían sido compradas a 4 veces el precio que tenían en el mercado internacional.
Doctor, ¿se ha comprobado alguna incidencia en la depresión con el incremento de los suicidios?
En la vida cotidiana de consulta con nuestros pacientes estamos viendo un aumento realmente alarmante el número de personas deprimidas. Si tú me preguntas a mí, ¿en Venezuela se está suicidando más gente? Yo te digo que sí. Si me preguntas cuántos, no te lo sé decir, porque el gobierno chavista no publica las cifras de lo que nosotros llamamos la morbimortalidad.
O sea, que el gobierno oculta la información.
El gobierno comenzó a construir una alambrada en la entrada de la morgue de Caracas para que los periodistas no puedan enterarse de cuántas personas muertas entran a la morgue a la semana.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. Para conocer las noticias en Cuba, el cubano realiza una verdadera odisea. y se las arregla, sobre todo el cubano de a pie, para encontrar diversas formas y saber lo que acontece.
A continuación ofrecemos un reporte especial de los periodistas independientes de Cubanet, quienes recogieron testimonios en las calles cubanas.
Información es poder. Viejo adagio que los gobiernos totalitarios se toman muy en serio, monopolizando los medios de información, parcelando, distorsionando la realidad, dejando muchas veces que rumor, a falta de confirmación, asuma ribetes de veracidad.
¿Qué vía tiene para la persona para informarse?
Los políticos, los revolucionarios, el noticiero.
En mi caso personal, Radio Martí. Y las emisoras del sur de la Florida también tenemos el coletín de Cuba Independiente y Democrático. Tenemos el ICLEC y Cubanet también.
La prensa y el radio de la Radio Rebelde, por Radio Reloj se informa mucho. Y la radio de aquí de Cienfuegos.
Se entera uno de las cosas por boca de la gente en la calle. Sale una información y enseguida lo sabe todo el mundo en la calle, empieza a regarse la voz. Y después que sale en noticiero, en la prensa.
Para quienes no viven en Cuba, es difícil imaginar que la primera opción de información del isleño sea rumor o los medios alternativos.
En Cuba hay censura de la información. El régimen quiere aparentar lo contrario, pero no es así. Y debido a eso que surgen las bolas y los comentarios, que después el régimen castrista tiene que tratar de desmentir.
Los cubanos no estamos bien informados. Lo que nos enteramos es la realidad, siempre la agarramos de lo que se comenta en la calle.
No veo televisión, no escucho noticiero, porque ahí se comunican a las personas, a los cubanos, lo que a ellos les conviene.
Ante una opinión generalizada de que la prensa oficial edulcora la realidad, los cubanos aprendieron a leer entre líneas.
Usted, cuando quiere saber la realidad de una cosa, lee el grama, lo interpreta a la inversa. Por ejemplo, si dice grama, no sé, un logro, no sé qué cosa, lo que yo diga, la sandez se cayó pronto, usted lo interpreta a la inversa. Ha sido un fracaso. Cuando dicen que es un logro, es un fracaso. Esa es la única manera que tenemos, y lo leo, ¿no? Para saber las mentiras de Cuba. Lo único efectivo que hay en Cuba es el programa A Vivir del Cuento de Pánfilo, está muy bueno. Todo lo demás es una sátira, así que lo más serio que veo es el programa de Pánfilo, y se lo estoy diciendo en una metáfora, porque todos sabemos que el programa de Pánfilo es una comedia.
En la semana, nuestra página de internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Cuba pierde otro combate en boxeo y le quedan tres púgiles. Fundación para los Derechos Humanos en Cuba busca soluciones para evitar crisis migratoria de los cubanos. El habanero Copello habla en turco, come con yogur y se siente turquille. Grupo del exilio molesto con la respuesta de la cadena Starwood sobre hotel en Cuba. Y opositores cubanos ya se postulan como candidato a las municipalidades de 2017.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Guillermo Fariña sufre agudo dolor de cabeza durante su huelga de hambre, Mi Habana en el recuerdo y Yotuel Romero de los Orichas habla con Radio Martí.
MartinNoticias.com también reveló que los videos más vistos a través de su página de la internet esta semana fueron los siguientes. Migrante cubana que atravesó la selva advierte, la muerte acecha en cada paso. Madonna repite la ruta de las celebridades que visitan Cuba. La Habana se va quedando sin cines. Y Copelia tiene competencia. Una francesa abrió el Lac de Oro en La Habana.
Finalmente, martinnoticias.com resaltó que las noticias más comentadas a través de su página de internet fueron Fidel Castro, ignorarlo es el mejor castigo. Castro cumple 90 años, critica a Obama y recibe elogios de Putin, Kim Jong-un, Nicolás Maduro y Evo Morales. Ortega rechazó celebrar su triunfo olímpico envuelto en la bandera de Cuba. Falta de conectividad dificulta la promoción de proyectos de la oposición cubana. Y operativo contra ilegales cubanos en Tapachula para su deportación.
El cantante del grupo de hip hop cubano Orishas, Yotuel Romero, considera una bendición haber protagonizado el filme El Acompañante del joven director cubano Pavel Giraud.
Romero dijo en Miami a la agencia Efe que fue muy lindo interpretar el papel del boxeador Horacio, quien después de ser apartado del ring por dopaje, debe hacer de acompañante de pacientes de SIDA confinados en el penal Los Cocos.
Para prepararse para el personaje estuvo 3 meses en Cuba conviviendo con el campeón olímpico Héctor Binet.
El cantante cantante de hip hop también expresó su alegría por la decisión de Cuba de seleccionar el filme para los premios Oscar y Goya. La película El Acompañante se estrenó en Miami este fin de semana.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.